Los perros están nerviosos. Alguien se aproxima a la guarida de los ninjas.
Hola, estás escuchando El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis, el podcast de terror, humor y ficción absurda.
Porque dicen que han asesinado a un hombre con un sombrero de leopardo. Y ellos no han sido...
Hola, una semana más y bienvenidos, bienvenidas a El Horror Cósmico, con la S entre paréntesis.
Unas uñas de cuchilla.
Este programa consagrado a Lovecraft, el horror cósmico, la cultura de horror y a las uñas de cuchilla. Y hoy vamos a viajar a un lugar mágico, un lugar curioso en el que puede ser que incluso puedas conseguir ese ítem.
Políticos.
Matan a los políticos.
Matan a los jueces.
Y a los militares.
A los alcaldes.
A los alcaldes.
Sencillos y honrados alcaldes.
Las famosas uñas de cuchilla de nuestros ninjas.
Y me repito...
Porque... En esta nueva temporada estamos intentando traer temas interesantes, temas diferentes. Y hoy vamos a viajar ni más ni menos que a un sitio muy especial para todos los fans de Lovecraft y su obra.
Unas uñas de cuchilla. Unas uñas de cuchilla. Unas uñas de cuchilla. Unas uñas de cuchilla.
Dado que vamos a viajar ni más ni menos que a la tienda más lovecraftiana de España y puede que del extranjero. Porque nos iremos hasta Barcelona a visitar Cutuleras. Una tienda que se ha especializado en vender artículos relacionados con los mitos de Cthulhu, Cthulhu, Chulú o como quieras llamarlo. Así que si estás preparado, si estás preparada, ponte tu túnica de sectario y disponte a atravesar ese portal mágico que nos llevará a ese lugar tan especial, porque ya empieza...
El Horror Cósmico, un programa para seres de otra dimensión.
Hacía tiempo que estaba convencido de ello, pero ahora creía experimentar la inminente y terrible presencia del horror extraterrestre y vislumbrar un prodigioso avance en los tenebrosos dominios de tan antigua pesadilla.
En esta quinta temporada del podcast estamos intentando tener nuevos contenidos que sean originales, que sean interesantes, sobre todo sobre el tema que aquí nos gusta, que es Lovecraft, el horror cósmico. Y hoy, por lo tanto, nos vamos a desplazar hacia uno de los lugares más lovecraftianos del país, y yo creo que de Europa, y puede ser que del mundo, porque vamos ni más ni menos que hasta Barcelona, a lo que supongo yo que será un centro comercial, Galeries Maldà, Carrer del Pi 1, porque allí se ubica un lugar de misterio, un lugar mágico, tan mágico como la alta casa en la niebla del relato de Lovecraft, que es ni más ni menos que Cutuleras, que es una tienda dedicada exclusivamente, bueno, no exclusivamente, pero sí en su gran mayoría a cosas de relacionadas con nuestro querido primigenio Chulú. Y para hablarnos de ella tenemos hoy a Axel, porque esta tienda la han fundado Axel y Mari, y hoy tenemos en representación de Cutuleras a nuestro amigo Axel. Hola, ¿qué tal, Axel? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Muy bien, lo has descrito todo perfectamente, ¿eh?
Y bueno, yo sigo por Instagram desde hace tiempo y por supuesto me sorprendió el concepto, una tienda dedicada a vender artículos de Lovecraft, así que yo creo que la primera pregunta obligada es ¿cómo, en qué momento se os ocurre montar una tienda cuasi exclusiva de productos relacionados con el genio de Providence y con su creación?
Pues mira, en nuestra primera feria steampunk, no sé si conocéis la feria steampunk, ¿la conocéis?
Yo no la conozco, sé lo que es el steampunk, pero no sabía de la existencia de una feria de ese género.
Vale, pues justo fue el fin de semana pasado. En mi Instagram podréis ver algunas fotos nuestras, y en el Facebook he puesto un álbum con 80 fotos y es increíble, ¿eh? Fue la 10ª edición y bueno, ahí podéis ver los trajes increíbles que se monta la gente y los stands. Pero bueno, ¿por qué cuento esto? Porque en mi primera feria steampunk, hará 7 años o así, fuimos con el nombre de Ana Banana, cágate, ¿eh? Y hacíamos bisutería para que mi hermana pudiera pagarse la universidad. Y entonces a mí se me ocurrió, porque Mari sabe tejer, digo, oye, steampunk así, el Kraken, ¿por qué no te haces unos pequeños Cthulhus de lana? Y a ver si vendemos alguno, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Que fuimos a la feria steampunk sin traje ninguno ni nada, y no vendimos nada de bisutería, cero, pero todos los muñecos de Cthulhu, que yo veo que tú dices Chulu.
Sí, claro, sí. Eso en realidad, sabes que Cthulhu es un nombre hecho para un aparato fonador no humano, entonces no hay consenso al respecto. Yo lo digo, unas veces lo digo como lo diría los cracks, que es Cthulhu, y otras lo digo pues como andaluz que soy, pues Chulú, por aquello de la economía del lenguaje.
Sí, hay mucha gente que entra en tu tienda y lo primero que dice, es una broma recurrente, es ¡qué Chulú todo! ¡Uy, hombre, qué Chulú!
Dios, tiene ya broma. Hasta los mismísimos, ¿no?
Exactamente. Pues bueno, como decía, vendimos todos los Cthulhus de lana. Incluso hay una persona que, oye, te pago 10 y quedamos y me los das, ¿no? Y vimos ahí una señal, digo, hostia, qué tirada tiene Cthulhu, ¿no? Y aparte que soy jugador de rol, y a los 15, 16 años, pues jugué a la llamada de Cthulhu y
no,
tal.
No sé por qué lo sospechaba.
Claro, claro. Bueno, pero hay varias vertientes, ¿eh? Porque hay mucha gente pues que empieza a leer Lovecraft, ¿no?, desde bien pequeño, pero yo empecé jugando a rol, que también creo que es una forma muy buena de acercarse a Lovecraft.
Claro, eso era lo segundo que te quería preguntar, ¿cuál fue tu primer contacto con Lovecraft? Y vamos, ya nos lo has contestado, que fue jugando a rol. El mío, en mi caso, fue igual. Yo en el año 92 fui a Sevilla y jugamos una partida de la llamada de Chulú, y a mí aquello me dejó la mente tan volada. Concretamente jugamos la de El misterio de Lochfane, que viene en el manual básico de Hawk. Y por supuesto morí petrificado al ver a Gatanato a través de un espejo. Pero aquello me dejó tan loquísimo que me compré el juego y en el juego te viene un índice de lectura y claro, pues yo empecé a leerme y me inicié en los cracks con el tomo de Alianza Editorial de los mitos de Chulú, este que es mítico, y sí, a partir de ahí pues ya surgió esta historia de amor. Supongo que en tu caso, pues cuéntanos cómo fue, ya más o menos nos has dado pista, pero...
Sí, pues un amigo mío me dejó el manual de rol básico de Yoke International y empecé a leer la, pues cómo no, la... la, ¿cómo se llama esta? Ahora me sale el nombre. La partida de la mansión típica.
Ah, la casa Corbett.
Perdona, no me salía ahora. Pues la casa Corbett, con la que se ha desvirgado casi todo el mundo.
Exactamente.
Pues me empecé a leer el manual. Lovecraft, ¿y qué es esto? ¿Y qué es esto? Pero yo me leía el manual y digo, hostia, qué chulo este mundo, no sé qué. Y bueno, jugamos la partida, nos encantó. Y entonces yo ya empecé a, pues, a leer varios relatos, algunos cómics y nada, aquí estoy, tengo una tienda dedicada a Lovecraft.
Es que, claro, yo digo, mucho tienes que ser mínimo de la orden esotérica de Dagon para montar esa tienda.
Exactamente, de hecho en la feria Steampunk pusimos una urna para que la gente diera donaciones para nuestro señor Cthulhu, que eran para comprar a un niño vivo o muerto para sacrificarlo por la noche. Había gente que donaba pasta ahí y hay otra gente que nos miraba con cara muy rara. Porque, claro, porque también pasa esto, ¿no? Que el 70%, y no exagero, de la gente que pasa por delante de la tienda se queda parada y dice, mira, la tienda de Piratas del Caribe.
¡Ah!
Sí. Porque, te voy a decir por qué, mucha gente, ¿por qué, no? Las Galerías Maldá, que es como un centro comercial antiguo de Barcelona, están llenas de pequeñas tiendas dedicadas a varios temas frikis, ¿no? Pues hay una tienda de Star Wars, otra del Señor de los Anillos, otra de Naruto, One Piece, La Tierra Media, Willy Wonka... Y está la mía, ¿no? Entonces, claro, la gente juega a adivinar de qué es esta tienda, ¿no? Y empiezan por el primer pasillo, mira, Harry Potter, no sé qué. Y cuando llegan a la nuestra, ven tentáculos, ven a una máscara que parece David Jones, Piratas del Caribe.
Claro, los putos iletrados. Bueno, podéis hacer una taza de esas que tenéis tan chulas que ponga, no somos una tienda de Piratas del Caribe.
Tenemos la camiseta ya para hacer. Lo que pasa es que estoy yo ahora practicando de cómo hacer camiseta. Me voy a comprar la plancha y todo. Y estoy en ello. Pronto va a estar.
Porque, Axel, una cuestión. Vosotros vendéis ítems que se pueden conseguir en cualquier tienda, pero también vendéis cosas que las hacéis vosotros artesanalmente. O claro, al menos de tirada limitada, ¿no?
Claro, tenéis que pensar que somos un pequeño comercio, muy pequeño, la tienda, que mucha gente cuando viene a la tienda dice, hostia, yo la veía más grande por Instagram, tiene 15, 16 metros cuadrados, es súper pequeñita. Entonces, es imposible luchar contra Amazon, contra grandes cadenas, y para sobrevivir, pues, bueno, para sobrevivir y para mantenernos, que en la pandemia hemos sobrevivido, la verdad. Tenemos que vender cosas pues que no las tenga todo el mundo. Entonces hacemos los muñecos de lana. Yo ahora estoy dedicándome a hacer figuritas de resina, cajas de madera pintadas a mano, y luego trabajo con varios artesanos pues de nuestra cuerda, pues entre mosaicos, caricaturas, Sandra Arteaga, y que me van surtiendo la tienda pues de cosas que no son fáciles de encontrar, ¿vale? Y también, bueno, encontrar una tienda que hayan un montón de cosas de Cthulhu en un solo sitio también es algo especial, que a la gente pues le gusta venir y curiosear y hablar también conmigo, ¿no? Bueno, y con Laura, que es mi empleada, y con Mari cuando puede estar.
Hombre, yo te digo que en mi próximo viaje a Barcelona me verá asomar el hocico por Cthulheras, sí o sí, ya os digo, ya os llevo siguiendo mucho tiempo en Instagram. Y cuéntanos, El aficionado a los secretos arcanos, ¿cuál sería el objeto más lovecraftiano que podría encontrarse en tu tienda?
¿Te refieres a más raro o más clásico?
Lo que tú pienses que más le puede llamar la atención a un fan de los mitos.
Sí, lo más raro que tengo, por ejemplo, de las cosas más raras, pues tengo una ouija dedicada a Cthulhu. Luego tengo barajas de póker y de tarot. Luego tengo un espejo bastante grande, también con forma de Cthulhu, y ahora se me ha agotado, pero tenía una estatua de bronce que pesaba, que eso podías, si se le cae a alguien en un pie se lo destroza, que la había hecho una artesana para unos premios, de, supongo que de Norteamérica, y le sobran algunos y me los cedió para venderlos en la tienda. Sí, más o menos te podría decir esas cosas que ahora recuerde.
Pero porque bueno, en realidad tenéis un surtido, tenéis figuras de Chulú, ¿no? Bustos, sí. Figuras de cuerpo entero, réplicas del Chulú que dibujó Lovecraft, Chulú sí. De todos los tipos y tamaños, necronomicones para tomar notas, ¿no? Libretas de necronomicón.
Exacto, eso es el primer escollo que me encontré al abrir la tienda, es la gente que entraba, pero oye, el necronomicón no lo tienes... Pero oye,
claro, es que te he visto en Instagram hablar de sí, eso, y eso iba a ser una pregunta que te iba a hacer antes, sí. Ahora después, pero te la hago ya. Esto sí. Entra ya en nuestra sección de flichornismo. ¿Qué cosas flichornosas te han pasado en la tienda? Y aclaremos que flipantes son cosas que son flipantes y a la vez bochornosas por tener una tienda dedicada a H.P. Lovecraft y los mitos de Cthulhu.
Tengo un montón de apuntadas. De hecho, en mi TikTok tengo un apartado, que ahora se pueden hacer carpetas, pues tengo como 20 vídeos dedicados a anécdotas, porque no sé si es porque está en el centro de Barcelona, que ahí se reúnen por un montón de locos. Y aparte, que mi tienda pues ya tira a la pérdida de cordura y tal, que me viene gente pero que está fatal de la cabeza. No quiere decir que todo el mundo que venga, pero cada semana me viene alguien que digo, hostia, tío. Me vino uno diciendo que si, que se tenía el Necronomicon, ¿no? Entonces, por lo que te he dicho antes, porque con que todo el mundo me lo pedía, pues compré un librito que entre tú y yo, ese libro te lo lees y es un poco rayante, ¿vale? Son hechizos que no tienen ningún sentido, pero yo lo compré, pues para la gente me lo pedía, ¿no? Digo, sí, mira, tengo este, no sé qué. No, pero el de piel humana.
¿Pero y el tío estaba en serio?
Claro, yo me quedé así, el tío se quedó así. Puede ser que me tomara el pelo, no sé, pero no se rió en ningún momento, ¿eh? Hubo como un parón ahí de... ¿Vale? Y luego también, pues, me han entrado a la tienda y me han preguntado cuánto vale el extintor. También. Sí, lo que oyes, ¿eh? Os juro por Tulu que no me invento nada de lo que os estoy contando. Luego estaba mi novia, Mari, en la tienda y se acerca una pareja mayor y le dice a la mujer, pero una pareja de 50 años, la mujer, oye, ¿cuánto cobras? ¿Perdón? ¿Cómo que cuánto cobro?
Venga, ya.
No, que ¿cuánto cobra? Dice, pero ¿qué me está diciendo? No, que ¿cuánto cobra? Para tirar las cartas del tarot. Claro, la mujer vio ahí cosas de esoterismo, ¿no? De una ouija y cosas del demonio y tal. Y la mujer quería que le echáramos las cartas del tarot.
Se pensaba que era una tienda de esoterismo.
Exactamente, porque eso también me pasa mucho, que es... Oye, ¿pero tú crees en esto y yo en qué? ¿En tú? No, en la ouija y todo... Entonces yo, bueno, pues si os interesa mi opinión, les digo que no y se llevan un gran chasco, ¿no?
Es que yo he visto eso muchas veces, que dices que tendrá, es que ahora hay una corriente desde que se popularizó H.P. Lovecraft y su mitología, hay una corriente de idiotas, porque no hay otra forma de llamarlo, que no sé si por maldad o por exceso de credulidad van por ahí vendiendo la moto de que Chulú existe. Yo he llegado incluso a ver un vídeo en YouTube que dice Chulú existe y es está detrás del gobierno de México. O sea, hostia. Flípalo, ¿no? Entonces, sé que hay una corriente en que además te mezclan, por supuesto, se inventan que Lovecraft todo lo que sabía, lo sabía porque Aleister Crowley le dio un libro de revelaciones y él luego lo copió, que era el Necronomicon, porque el padre de Lovecraft era masón, todo eso te lo mezclan. Y con los mitos sumerios babilonios te dicen que en los mitos sumerios existía ya Chulú como dios, que eso también es mentira, ¿no? Todas esas cosas son mentiras. En los libros de Dunsany tampoco salía Chulú, por mucho que los miréis. Uh-huh. En fin, son uh-huh. todos pequeñas... Ellos aprovechan pequeñas imprecisiones históricas y se montan su película.
Exacto, es lo que se basa toda conspiranoia, ¿no? O sea, cogen cositas reales, las mezclan, hacen un batiburrillo y ya... lo echan, algunos lo harán de coña y otros se lo creerán y ya está.
Claro, y luego se llegaron los oportunistas que sacaron el Necronomicon de Simón, que supongo que lo venderán en la tienda.
Sí, exacto.
Los falsos Necronomicones que hay por ahí rulando y que mucha gente pues se piensa que son ciertos. Y supongo que eso, que os encontraréis también a muchos fans agradecidos, ¿no? Porque los fans de los Crash somos poquitos, pero intensos.
Sí, sí, otra de las anécdotas es que cada mes, cada dos meses me pasará que por ejemplo, viene gente de Polonia o de Colombia, México también, y me dicen... Lo primero que he hecho al bajarme en el aeropuerto es venir a Cutuleras. Y mira que está el Camp Nou, que está el Parkway, que está esa familia. Pues no, lo primero que vienen a ver a Barcelona es Cutuleras. Y a mí, o sea, se me hiela la sangre y les regalo algo, ¿no? Porque es que, joder, tenéis que pensar que la tienda es muy pequeñita y que reciba este apoyo para mí es un honor, ¿no?
Pero incluso han llegado a arrodillarse, ¿no?
Sí. Un tipo, un chaval adolescente... A mí no me pasó, le pasó a Mari, que dice, me ha venido un chaval y se ha arrodillado en la tienda y ha hecho así como, ¿sabes? Como la ola, ¿no? En el suelo. Gracias por hacer esta tienda, ¿no? Y es eso, que somos pocos los que seguimos Lofra, por los que conocemos a Cthulhu. Pero muy agradecidos, la verdad. Y
una pregunta, ¿el chaval era de mentón huidizo, tenía ojos saltones y una extraña arruga en el cuello?
No,
¿como tenía... si fueran branquias vestigiales?
No, pero sí que tenía una sonrisa un poco extraña, la verdad. Pero ya os digo, yo a ese tipo de gente me la quiero un montón y de hecho yo también soy bastante raro. O sea que...
Tú por si la mosca siempre lleva un símbolo arcano en el bolsillo, ¿no? Por si
es, que... ¿no? Bueno, de hecho está en la pared de la tienda, nada más entrar hay uno pintado en la pared para que no me pase nada malo y me proteja.
Joder, pues si lo hubiéramos sabido, nosotros tenemos una costumbre que es que una vez al año hacemos los colegas una casa... Nos vamos a una casa rural a jugar al rol durante 3 o 4 días. Y una de las ocasiones nos fuimos cerca del pueblo de la novia de uno.
Sí.
La exnovia, ya no es su novia, que era un bicho. Y de coña alguien pintó un símbolo arcano y lo pegó que la puerta no fuera a ser. ¿Qué le diera por acercarse? Pero si hubiera sido Cthulera allá por los años principios de los 2000, pues nos habríamos agenciado un buen símbolo arcano, como Dios manda, con su punto de magia gastado, como debe ser.
Claro que sí, claro.
Pues así, en general, que cuéntanos un poco vuestro catálogo, ¿en qué consiste?
El típico de los artículos típicos que tengo en la tienda.
Sí.
Vale. Pues primero voy a empezar con los muñecos de lana porque es lo que más cariño le tenemos. De hecho, después de la feria Steampunk que os he explicado antes, que hicimos el muñeco de Cthulhu, pues montamos una tienda en Etsy, que no sé si conocerás lo que es Etsy.
Sí, es una especie de web de artesanía, ¿no? Por la que se puede
vender. Correcto. Correcto, es como Amazon, pero solo se pueden vender cosas hechas a mano o que tengan mucha antigüedad, cosas vintage. Entonces empezamos a vender pues el muñequito este de Cthulhu y le empezamos a poner un gorro, el Cthulhu Steampunk. Lo disfrazamos de Sherlock Holmes, pues Cthulhu Sherlock Holmes. Le pusimos cuerpo de Pikachu, pues Pikatulu, ¿no? Y en esta página, en Etsy, en esta tienda, podréis ver como 100 muñecos de lana dedicados a Cthulhu, pues el Batman Cthulhu, Deadpool Cthulhu y luego músicos famosos que nos gustan. Y entonces esto no lo hemos ido dejando, esto ha ido avanzando con nosotros en el tiempo. El último que ha hecho, si no recuerdo, es un vikingo Cthulhu, lo ha hecho Mari.
Un catulingo.
Un catulingo, hostia, pues mira, no se me había ocurrido esa palabra, pero oye, te tomo nota. Y luego pues tenemos pues estatuillas, cajas, dados, tenemos bolsos que en forma de libro de Cthulhu, tenemos libros, tenemos los libros de Chus Cthulhu, de Elige tu propia aventura, que son muy divertidos.
Sí, sí. Lo, no sé si llegamos aquí a entrevistar a alguien relacionado con el Chus Cthulhu. Bueno, no me acuerdo, es que como ya llevamos 5 temporadas, no me acuerdo, pero creo que sí.
Sí, pues... Pues es muy simpático porque entró el tipo en la tienda, ¿cómo no tienes 1000 libros? No sé qué, yo, ¿pero quién es él? ¿Quién eres? Y me dice, Chose Cthulhu. Y yo, Chose, José, ¿no? No, no, Chus Cthulhu. Vale, el de Elige tu aventura.
Entonces ya se me ha colado otro loco.
Claro. Y entonces ya hablamos y ya pues me los envió, que él es de Canarias y ya los tengo en la tienda. Tenemos camisetas también. Y luego también tenéis que pensar que con que el 70% de la gente que pasa por delante de la tienda no sabe quién es Cthulhu, y es que no saben ni quién es Lovecraft. Claro. De hecho, una persona me dijo, ¿ese es Lorca? Y yo, sí, es Federico García Lovecraft, ¿no? Que es otra taza que quiero hacer.
Bueno, Lovecraft, puede hacer uno que sea Lovecraft, que sea mezclando los dos.
Exacto. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ah, pues con que el 70% de la gente no sabe quién es Cthulhu ni Lovecraft, pues tengo que vender cosas también para el público que pasa por ahí, ¿no? Y entonces vendo también tazas con mensajes súper chungos, ¿vale? En vez de Mr. Wonderful, pues está Miss Miserable, que es la contra. Y luego también nosotros, que hacemos las tazas blancas, pues son mensajes que ya hemos creado nosotros. Y tenéis tazas como, pues me tenéis hasta el coño.
Esa mi mujer se ha enamorado. Cuando la ha visto ha caído. Esa y no me gusta la gente ha dicho, hostia, estas tazas me las tienes que regalar algún día.
Sí, sí, a llorar a la llorería, vas a suspender, lágrimas de jugadores, ¿no? Con el dado sí. De rol. Sí, tenemos como eso, pues mensajes chungos, ya que Lovecraft daba un mensaje tan pesimista, ¿no? Pues digo, encajan, ¿no? Con la mentalidad de este señor.
Y también tenéis libros, luego libros todo relacionado con Lovecraft. Cómics, novelas, sí. De todo tipo, sí. ¿No?
Sí, sí. Al principio no teníamos libros porque delante teníamos una librería. ¿Y qué pasa? Que en las Galerías Maldá tenemos todos los comerciantes un pacto, ¿no?
Una pregunta.
Sí.
¿Galerías Maldá o Maldad de Malo?
No. La gente en coña dice Maldad con D final.
Es que yo cuando le estaba diciendo, estaba flipando, estaba diciendo, hostia, que sitio más adecuado para una tienda de cosas chulianas, sí. Como las Galerías Maldad. Además, una que te va a meter ahí, exacto. Te van, yo qué sé, a salir sí. Pinhead y te va a descuartizar. Sí. Por cierto, ¿cosa de Hellraiser sí. Tenéis?
A veces tenemos muñecos de NECA, pero según los que van trayendo ellos, pues nosotros los
¿y configuraciones de lamento y eso?
No sé qué es eso.
En Hellraiser, la cajita que usan para atraer a los
cenotas. Sí. Vale, me la han pedido, ¿eh? Me la han pedido, pero no. Mira, una cosa que me apunto y que la tendré que traer. Es que Hellraiser la vi muy de pequeño y la tenía que volver a ver porque no la tengo muy, muy fresca, la verdad.
También tiene varios fundamentos de horror cósmico. Si quieres, nosotros le dedicamos un especial en el programa a las 10 películas para que te ahorres tener que tu cerebro se licue y te salga por la oreja porque las 10 completas son malísimas. Tenemos especial. Es que yo creo que tú eres carne del horror cósmico con la S entre paréntesis porque de lo que hablamos en el podcast creo que te gustarían casi todos los temas, porque nos centramos mucho en cine lovecraftiano, tenemos hecho muchos especiales sobre el cine lovecraftiano, sobre cómics, pues como me ibas diciendo.
Sí, ¿qué te estaba diciendo ahora? Que me he perdido el hilo. Ah, sí, que las galerías Maldad, que no Maldad, bueno, para que os una pequeña duda, galerías Maldad es porque el edificio ese era del barón Maldad. Que se llamaba.
Joder, qué nombre más guapo para un supervillano, el barón Maldad.
Exactamente. Bueno, y de hecho hay una, que yo no creo en esto, pero hay una pequeña leyenda que por la noche el barón Maldad va por los pasillos, pero bueno, eso es otra historia. Tenemos un pacto, todos los comercios, de dedicarnos exclusivamente a nuestra temática de la tienda. Si hay una tienda de Harry Potter, yo no voy a traer cosas de Harry Potter por vender. Mm. O sea que. Entonces, yo no traeré cosas del Sol de los Anillos y no traeré cosas de Lovecraft. Pero ¿qué pasa? Que delante mío había una librería. Y era una librería que vendía libros de segunda mano, de fantasía y tal. Entonces yo pacté con él de no traer libros, solo traer cómics. Pero lamentablemente la pandemia cerró, entonces ahora estoy empezando a traer libros. Pero también pasa que mi tienda es muy pequeña y tampoco puedo traerlo todo. ¿Sabes?
Sí, sí, no puedes tener un estocaje muy amplio.
Exactamente, no tengo almacén tampoco y la verdad es que vender libros está jodido porque da un poco margen. Si vendes muchos, pues sí, pero para vender 4 libros tampoco
es que... Como escritor autopublicado que soy, conozco tu situación.
¿Qué te estoy contando, no?
Como le dije una vez, cuando yo estaba en segundo de BU, tenía un profesor que era alcohólico y dos compañeros entraron a clase y se habían bebido 2 litronas, entonces iban un poco ciegos. Y él les dijo, conozco vuestra situación. Así que conozco tu situación. Bueno. Y símbolos arcanos, por supuesto, también venderéis, ¿no?
Sí, bueno, tenemos en chapa, tenemos en mosaico, tenemos unos mosaicos súper chulos, en llaveros, tenemos también en imanes, y ahora he hecho una caja que pronto la acabo de hacer ahora, o sea que el próximo día que vaya a la tienda, el lunes, la llevaré.
Uh-huh. Vamos, que tenéis todo lo que necesita un buen fan de los mitos de Cthulhu. Pues ahí encontrarlo. Juegos de mesa, supongo que no tocaréis ese tema, ¿no?
Me encantan y, bueno, como ya os he dicho, juego a rol. Pero ¿qué pasa? Que, mira, yo soy tan fan que yo, de las Galerías Maldá, que doy publicidad a todas las tiendas, ¿eh? Claro, hay 3 tiendas en las Galerías Maldá que es Mazón o Maton, como queráis pronunciarlo, y tienen una tienda de juegos de mesa, tienen otra tienda de todo de juegos de rol y tienen otra tienda de juegos outlet que valen 10 euros, 12 euros. Entonces, yo no vendo juegos porque están estas tiendas.
Ah, pero es el complemento perfecto porque tú puedes darte un paseo, te pillas tu Arkham Horror, por ejemplo, y luego te vas y te compras... Es una pasada.
Correcto.
Pues yo ya te digo, yo estoy deseando, si vuelvo a Barcelona... Uh-huh. Que volveré alguna vez, no sé cuándo.
¿Sí?
Pues me pasaré por las Galerías Maldá. Nada más que con ese nombre, yo ya tengo que ir a las Galerías Maldá y claro. Iré a ver Cthulheras porque ya os digo que os sigo en Instagram y me gusta mucho, pues eso, vuestro humor, ¿no? Porque hacéis siempre las cosas con mucho sentido del humor, os disfrazáis también, sí. Os ponéis la careta típica de lana con los tentaculitos, los cuchillos rituales. ¿Os llega mucha gente buscando temas de magia, de esoterismo?
Sí, lo que pasa que otra tienda, en las Galerías Maldá hay una tienda que se llama Costero Real, que tiene también tiene como bolas de estas de adivinación y tienen runas y tal. Y no sé por qué al principio sí que venían más preguntándome por cosas de ocultismo y tal, pero ahora ya no vienen tanto. No sé si va por épocas. Ahora la gente les ha dado por decir que los muñecos de lana que hace Mari son muñecos de vudú. No sé por qué, pero ahora es la moda. Esa es la moda. También me han preguntado, una mujer entró, pobrecita, me entró, oye, cosas de Minecraft tienes, y yo no, vale que la tienda es verde, pero no, es que con que he visto aquí que pone Lovecraft, Love, Amor, Craft, pues no sé si tiene algo que ver con Minecraft, no señora.
Por el craft, pero esa es la típica madre o sí, abuela que le han dicho, cómprale al niño esto,
exactamente.
Y la pobre pues va, pero claro. Es que estoy viendo en Instagram que es que tenéis hasta túnicas de sectario que supongo que esas no las venderéis en la tienda, que serán vuestras propias, ¿no?
Exacto, esta túnica la hicimos para la feria Steampunk. De hecho, supongo que esa foto que estás viendo es este fin de semana que estábamos en la feria esta.
Qué chulo, es que esto para ambientar cualquier partida de rol en vivo de Cthulhu.
Sí.
Daría,
sí, sí.
Pero muy bien. Y veo también que también tenéis cosas con el Baphomet. ¿O entra mucho satánico a la tienda?
Sí, sí, sí. De hecho, estamos trayendo demasiadas cosas de Baphomet. Y tampoco quiero traer tantas, porque al final va a suplantar a Cthulhu y va a ser la tienda del Baphomet del Caribe, ¿no? Al final.
Claro, claro, va a ser la tienda de Anton Sandor LaVey y no.
Exactamente. Pero sí, a veces. Tal como me entra alguien y me enseña un tatuaje de Cthulhu, pues me entra y alguien me enseña un tatuaje de Satán, ¿no? Y pero bueno, no, son bienvenidos todos. También me han entrado testigos de Jehová con el libro intentándome...
Venga, ya exorcizarte.
No, pues, sí, sí, sí. Entonces yo me giro y en la pared detrás mío tenemos un rótulo que pone: en esta casa somos testigos de Cthulhu. Si vienes a imponernos dioses menores, no sé qué sé cuántos, serás sacrificado. Y entonces eran dos mujeres y una niña, y la niña se casó y digo, y además le digo, no creo en Dios. Y la niña puso una cara de mamá, pero eso se puede hacer, no sé, se puede no creer en Dios, ¿no?
Se puede tener libertad religiosa, mamá.
Exacto, la niña como que, hostia, como que le abrió un nuevo mundo, ¿no?, de pensamiento. Y entonces se fueron un poco despavoridas, pero bueno, que si tú vienes a mi casa a hacer proselitismo de un Dios, pues yo te haré del mío, ¿no?
Claro, claro, que no, sí.
Es Catulo.
Eso es así. Claro. Cada uno que con su fe y su vida que haga lo que quiera, pero que no intente imponérsela a la vida. Exactamente.
Claro. Yo te respeto a ti. Claro, yo te respeto a ti y respeto a que yo crean en un Dios tentacular.
Por supuesto que sí. Además, el pobre Cthulhu, que está ahí durmiendo, esperando a que lo despierten, pues necesita a muchos adoradores y fieles.
Exactamente.
Para conseguir volver entre nosotros. Pues ya solamente me gustaría preguntarte cuál es tu relato de los mitos favoritos de Cthulhu. O sea, sí, de H.P. Lovecraft.
Me gustó mucho El color que cayó del cielo. O sea, me acuerdo. Sí, me acuerdo que lo leí de muy pequeño, bueno, de con 14, 15, y me flipó, ¿no? Lo de un color que no se puede describir, ¿no? Indescriptible, que luego Lovecraft dice que es indescriptible, pero luego te describe un monstruo durante 5 páginas, ¿no? Pero bueno, lo tenemos que querer al señor Howard Phillips.
Con sus cositas, sí.
Exactamente. Y luego El que acecha en la oscuridad también me encantó, con los Migo y sus artefactos. También me gusta, sí.
Un gran clásico. ¿Y de cine lovecraftiano? ¿Eres ducho en cine lovecraftiano? ¿Has visto películas?
Es que, ¿sabes una cosa? Tengo muy mala memoria. Yo podría recomendar aquí, que imagino que ya habéis hablado mil veces, pero de lo que he visto últimamente, me gustó mucho Archivo 81.
La serie Netflix, ¿verdad?
Sí.
Wow, grandiosa. Yo flipé, sí. Y no entiendo cómo no la han cancelado.
Exactamente, y no sé, igual al público en general pues no tuvo mucha audiencia, pero yo recuerdo el capítulo, sin hacer spoilers, pero bueno, no creo que sea un spoiler, pero hay un capítulo que va al pasado, ¿no? A 1920, y es una... ¿se pueden decir palabrotas aquí?
Sí, claro, joder.
Pues creo que ya he dicho unas cuantas, pero joder.
No te preocupes.
Pues el capítulo esta semana, 1920, es una puta partida de sí, la llama de Cthulhu.
Sí.
O sea, sí. Y el busto ese es súper Cthulhu. Luego también me gustó mucho El tercer día, no sé si la has visto.
El tercer día me suena un montonazo, pero ahora mismo no caigo.
Es de un hombre que va a una isla de Estados Unidos que solo se puede ir durante el día porque a la noche sube la marea y los habitantes de ahí están un poco perchados, están bastante locos.
¿Es antigua, de 1965?
No, es de hace 2 años o 3.
¡Ah, coño, la serie! Sí. La que salió Jude Law.
Correcto.
Hostia, me encantó también.
Ah, que sí.
De hecho, le dediqué un capítulo especial para Mecenas. Sí, buenísima. Sí. Es verdad que tenía un toque a folk horror y una ambientación muy de los mitos. Y al final salía como que había cosillas sobrenaturales cuando sale la nube esa de langostas que se ve al final.
Claro, y bueno, es tope de Innsmouth, ¿no?
Sí, ese pueblo cerrado.
Exacto.
Me encantó. Es que por el nombre, claro, estaba pensando en una película, me encantó esa serie. Me dejó flipadísimo.
Y luego la 30 monedas, que mira, sale el símbolo amarillo ahí 3-4 veces,
ni
oculto. Y Nyarlathotep 5 minutos, que oye, entre tú y yo, ¿tú entendiste por qué sale y por qué se va?
Es que se supone que el cura el cura no, el demonio en realidad es Nyarlathotep. Y esa es una de sus encarnaciones, como Nyarlathotep, se supone que tiene la máscara de Nyarlathotep, es decir, que tiene 1000 avatares, porque ese demonio no era un demonio, sino que era un avatar de Nyarlathotep. Es la interpretación que yo le di. Porque...
Vale, y tienes un podcast dedicado a esta serie.
A 30 monedas. Creo que hablamos de la relación de la inspiración de los mitos. Sí, las cosas que salían de los mitos en 30 monedas. Algo hay, lo busco y pues, luego te mando el link.
Pues lo voy a escuchar porque digo, vale, ahora aparece aquí el Tito Niarla. Y en 5. Bueno, es que no creo ni que llegue a 5 minutos. No sé qué pasa, que se lo cargan, le disparan con UCIs y ya no está. Y digo, ¿cómo?
Claro, no, es que era. Es que creo que el tío le dice, muestra tu verdadera forma, un rollo así. Entonces, sí. El italiano este, que era uno que salía en Friends haciendo de novio de Rachel, el hombre.
Ah, yo no la vi.
Pues
no,
sí.
No,
pues de repente se transforma en el dios de la lengua sangrienta. Entonces, yo la interpretación que le di es que en realidad este tipo era un avatar de Nyarlathotep. De hecho, en la serie hay más cositas, los cristianas. Las cartas que tiene, en los flashbacks que hacen de cuando el sacerdote era niño, en una de las cartas, ¿sí?, que tiene un cromo, sale Chulú dibujado.
Sí, sí, eso me suena que lo vimos. Ahora no recuerdo la imagen, pero me acuerdo que había, es verdad, que había, y bueno, y lo del símbolo amarillo, que tampoco explican,
claro.
No explican por qué, pero aparece.
Y el propio Ale de la Iglesia confesó que 30 monedas era una partida de rol de la llamada de Chulú.
Y también el Día de la Bestia.
Sí, exactamente, sí. O sea que sí.
De hecho, Alex de la Iglesia, en el último manual de la séptima edición de La Llamada de Tulu, hace el prólogo y también ha sacado una partida, bueno, sí, una campaña, La Sonrisa, o no, La Broma Macabra. Sí, sí, el tío es muy fan.
Y además por ahí hay circulando de cuando él era aficionado y tenía un club de rol que se llamaba Los Pelotas, y hay dos o tres aventuras que se pueden descargar. Una se llama Comedia Infernal y son muy buenas, a mí me gusta mucho.
Yo me he mastereado una que era Malos Tiempos para la locura,
para la brujería, me parece,
para la brujería, ese lo mastereé. Y estaba, es un poco partida de los 90, ¿no? Un poco. Pero bueno, al final acabó bien, sí. Porque yo ahora. ¿Tú eres jugador de rol?
Sí, sí, vamos. Ahora sobre todo director, porque soy el único que se las prepara, pero sí, de toda la vida.
Vale. Yo al contrario, yo he sido toda la vida máster y ahora soy jugador porque no me da la vida. Y ahora ya juego a juegos de Power by Apocalipsis, ¿no? De PBTA, que sean rápidos de hacer la ficha, que sean mucho de hablar, pocas tiradas, así sencillito y al pie.
Claro, eso es lo que se lleva más ahora. Si no, yo sigo dirigiendo a La Llama de Chulú clásica. Ah,
la clásica.
5.5, sí, sí, de la Factoría de Idea, que ese libro me parece insuperable. Sí, sí. Y ahí estamos todavía aniquilando personajes vacíos que se vuelvan locos, que
es lo único que se puede hacer. Sí,
parte,
sí.
Parte del encanto.
Exacto. Si queda alguno vivo, es que lo has mastereado mal.
Muy bien. Pues, Axel, todo un placer que nos hayas contado sobre tu tienda. Solamente me gustaría terminar diciéndonos cuáles son vuestras redes sociales, por si alguien está interesado en seguir vuestras cuentas. Yo sigo en Instagram y colgáis unos reels bastante divertidos, las fotos también merecen la atención, y como dices que está en TikTok también, pues si quieres decir tu usuario, por si alguien quiere seguirlo.
Vale, mi usuario es Cutuleras, que mucho cuidado porque Cutuleras tiene la misma maldición que Cthulhu, que no sé por qué la gente lo escribe mal, lo pronuncia mal, tienen el cartel delante y empiezan cutulerías, culturetas, sí, entonces no sé por qué, pero es Cutuleras, y si me buscáis pues en Facebook, en Instagram, en TikTok, en Pinterest, somos muy activos y bueno, os podéis echar unas risas y luego ver todas las cosas que tenemos. Por no decir nuestra web, que es www.cutuleras.com, y luego la tienda de Etsy, que ahí podéis encontrar todo lo que hacemos a mano.
Pues lo dicho, si algún día voy por Barcelona, os llevaré un ejemplar de mi libro Imposible pero Incierto,
que lo creo, ¿no?
Para que lo pongáis, sí, allí en la tienda. Y
sí, sí.
Ya lo que sería la releche sería hacer desde Cutulera un programa del horror cósmico con la sentencia.
Claro.
Eso sería maravilloso.
Claro, es pequeñito, vamos a estar ahí apretados, Pero avísame con tiempo, echamos una cerveza.
Mientras haya un sitio para poner el micro y el portátil, sí. se puede grabar.
Eso se puede.
Pues lo dicho, que muchísimas gracias por haber venido a El Horror Cósmico con la S de Frentes y a desvelarnos los secretos que tiene ese lugar tan especial, y por tu valor a la hora de decidir montar una tienda, que yo de verdad pienso que hay que echarle mucho valor para decir, voy a montar una tienda específica de cosas relacionadas con los Kraichurú. Es que es un nicho muy, ya soy la muy, muy fino, ¿eh?
Pero es valor o locura.
O locura, exactamente. Es más una manía.
Exactamente.
Y lo dicho, que muchísimas gracias por habernos atendido hoy y por habernos abierto las puertas de tu tienda, de ese reducto para los sectarios. Y nada, que un fuerte abrazo y nos escuchamos pronto.
Muy bien, ha sido un placer y también un abrazo.
Puede contarse. Una historia de terror en una sola frase. Desde un paseo por el bosque de los suicidas hasta una fiesta de vecinos, el terror acecha en cualquier rincón. Diecinueve relatos de terror. 17 relatos de los mitos de Cthulhu. Casas encantadas. Seres de otras dimensiones. Dioses oscuros. Todos ellos te esperan en Fragmentos de Ironía y Muerte. Una antología de relatos de terror de la mano de R.R. López, disponible en Amazon.
Y hasta aquí llegamos una semana más, esperando que este paseo por ese lugar tan curioso y tan especial haya resultado de vuestro agrado y de vuestro interés. Y con esto comenzamos el segundo mes de una quinta temporada que no sé si estará siendo de vuestro agrado, si no, porque la única forma de saberlo que tenemos son vuestros comentarios y no es muy alto el porcentaje de oyentes que comenta. Además, las estadísticas de iVoox son como un gran arcano. Son bastante, bastante contraintuitivas, dado que en estas estadísticas las escuchas han bajado, han subido los me gusta, han subido los comentarios, han subido las suscripciones, pero sin embargo todos los meses tenemos una sangría de uno o dos mecenas. Así que en realidad no sé cómo interpretarlo, es un poco what the fuck, es como decir, no sé esto por dónde va. Con lo cual solamente queda seguir trabajando a la espera de que os gusten nuestros contenidos y de que los temas os resulten interesantes. Así que nada, ya solamente me queda agradecer a esos mecenas, que cada día son menos, son como la novela de Agatha Christie, de los 10 negritos, porque gracias a ellos, y aunque no lo creáis, es así, se puede producir este programa y podéis disfrutar todos los domingos de un programa gratuito del Horror Cósmico. Que no os confundáis, cuando veáis que los programas están con el candadito azul, normalmente son programas que están en acceso anticipado para mecenas. Lo cual significa que los mecenas los pueden oír un poquito antes de su estreno, un par de semanas antes de su estreno, pero luego todos podréis disfrutar de estos contenidos totalmente gratis. No así de los contenidos especiales para mecenas, que bueno, eso suele ser uno al mes y ese sí es solo para sus tímpanos porque se lo merecen por ser unas almas tan generosas. Y al resto de oyentes también agradeceros que hayáis escuchado el programa y como siempre os digo que si nos queréis hacer mecenas también podéis ayudarnos, darnos apoyo moral y hacernos saber que estáis ahí si os suscribís al podcast, si le dais a me gusta, si comentáis y sobre todo, muy importante, si compartís en redes sociales para darle visibilidad. Dado que iVoox nos tiene en el último rinconcito de su plataforma por el hecho de que no pagamos planes de visibilidad, entonces nos es muy difícil llegar a más gente y hacer pues que el podcast vaya creciendo en audiencia y que seamos una familia cada vez más grande a la cual te puedes unir si quieres en el grupo de Telegram @elhorrorcósmico, todo seguido. Allí podrás hablar conmigo, con los colaboradores y con un montón de gente maravillosa que todos los días comparten contenidos, hacen chascarrillos y hablan de lo que se les pasa por la cabeza. Y también puedes seguirnos en Instagram, que ya sí tenemos Instagram del programa, que no es ni más ni menos que el mío, pero le he cambiado el nombre de Historias que no a El Horror Cósmico, todo seguido. Así que si quieres seguirnos en Instagram, si quieres seguir mi cuenta de Instagram, que es la del programa, pues también puedes hacerlo ahí. Y para el resto de cosas, si quieres ver el resto de mis redes sociales o el merchandising del programa o lo que sea, en la descripción del audio siempre vienen todas mis formas de contacto. Así que ahora sí, me despido deseando que disfrutéis de esta primera semana de noviembre hasta que volvamos a escucharnos aquí en El Horror Cósmico con la S entre paréntesis.